En el libro de Hebreos, capítulo 4, estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y así es que vamos, nuestro estudio de esta mañana, Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dice así, empezando el versículo 12, de la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre Dios, por darnos una vez más esta oportunidad de reunirnos aquí esta mañana para entrar en comunión contigo, Señor, para ofrecerte nuestros cantos de alabanza y adoración, para invitar al Espíritu Santo a que llene este lugar con su presencia y pedirte, Padre Dios, que nos permitas entrar en comunión contigo. Si hay un pecado que nos impida entrar a tu trono de gracia, lo ponemos en este momento al pie de la cruz y te pedimos perdón por ese pecado o esos pecados. Y por la misma fe que tú nos has dado, Señor, aceptamos tu perdón. Es por tu gracia, Señor, que sentimos tu perdón. Y así, con un corazón limpio y puro, nos acercamos a ti, Señor, para tener comunión contigo esta mañana por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu nos ayudes a entender todas estas verdades. También te pedimos que por medio del Espíritu nos ayudes a retener todo lo que tú nos vas a decir esta mañana, para que así, Señor, en los momentos dados, podamos usarlas y vivirlas de una manera que nuestra manera de vivir te traiga honra y gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Te pedimos todo esto, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. En los dos estudios anteriores hemos hablado acerca de las doctrinas de el día del reposo, el Sabbat, y también hablamos de el reposo de Dios. La doctrina del día del reposo nos enseña que, como una parte del plan de Dios para su gente, Él requiere que todos tomemos un día de descanso después de 6 días de trabajo. Este descanso es necesario para que el cuerpo se pueda revitalizar, para que se pueda regenerar, para que pueda descansar. Porque de lo contrario, el cuerpo se cansa, se debilita y hasta se puede enfermar. Y la doctrina del reposo de Dios nos muestra que en la actualidad nuestro verdadero reposo está en la persona de Cristo Jesús. Y solamente en el Señor Jesucristo nosotros podemos entrar a ese auténtico reposo de Dios. Estando ahí con Él nos permite dejar atrás todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas. Pero, si eso no es suficiente, lo más importante es que en Cristo podemos dejar todo lo que se ponga en contra de Dios, todo lo que se rebele contra Dios, todo lo que nos pueda separar de Dios, y ahí tener comunión con Dios. Ese es el propósito por qué hemos sido creados. Dios quiere que lo conozcamos para que tengamos con Él una relación personal, íntima, como lo estudiamos en el estudio del miércoles pasado, en el libro de Gálatas. Él es nuestro Abba, nuestro Papi, el Dios eterno. Y luego, la semana pasada, al final de ese estudio, en el versículo 11, hablamos acerca de ese pasaje que dice: enforcémonos, hagamos todo lo posible por entrar a este descanso. Pero si desobedecemos a Dios, caeremos como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo caer al pueblo de Israel? La incredulidad. Pero ese versículo 11, en el que le pusimos bastante detalle la semana pasada, nos dice que si no somos diligentes para entrar al reposo de Dios, es porque estamos siguiendo el ejemplo de desobediencia, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y una cosa que le puse mucho énfasis la semana pasada es que la desobediencia es el pecado de la incredulidad que nos impide creer y confiar en las promesas de Dios. La incredulidad puede traer, inmediatamente trae muerte espiritual, pero al final trae muerte eterna, una separación completa de Dios. Y en nuestro texto de esta mañana es la palabra de Dios la idea central de lo que vamos a hablar. Así es que, con esta breve introducción de lo que hablamos la semana pasada, vamos a entrar a nuestro estudio de esta mañana. Versículo 12. Dice: ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Lo primero que notamos aquí es que el escritor de la Epístola a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios no puede ni debe de ser tomada a la ligera. Necesitamos ponerle atención, asegurarnos de que entendemos lo que nos dice y, sobre todo, obedecer. Pero si la persona decide ignorar o rechazar la palabra de Dios, lo que en realidad está haciendo es desobedecer, rechazar al mismo Dios vivo. Porque la palabra de Dios es la palabra viva de Dios, como lo estamos viendo. En este capítulo 4 de la Epístola de los Hebreos, el escritor de esta epístola nos ha estado hablando en los primeros 11 versículos acerca del reposo de Dios. Pero ha repetido con cierto énfasis que la incredulidad nos puede robar de ese reposo. La incredulidad es un pecado contra Dios. Se puede decir, y es posible que sea el arma más poderosa que usa Satanás. La incredulidad trae consigo dudas, miedos, desobediencias. Y después de todo, la rebeldía. Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, es importante entender que no es una simple colección de libros religiosos que se han acumulado a través del tiempo. Al contrario, la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, es el instrumento por el cual Dios mismo, el Dios eterno, nos habla. Y Dios ha estado hablando a la humanidad a través de las diferentes culturas y generaciones, en todas las partes del mundo, con diferentes idiomas. Dios habla a la gente, Dios se da a conocer, Dios quiere que lo conozcamos. No es un Dios que se esconde. Hay otro Dios del que hemos hablado. La Biblia le llama el Dios de este mundo. Él sí se esconde, todo lo hace a escondidas. Todo lo hace con mentiras y con engaños. Él vive en la oscuridad, en las tinieblas. Nuestro Dios es el Dios de luz. Todo lo pone al descubierto. Él quiere que lo conozcamos. Porque Él sabe, en su omnisciencia, Dios sabe que cuando nosotros empezamos a conocerlo, nos vamos a enamorar de Él. Y ha pasado a través de las diferentes generaciones. Una cosa más acerca de la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia demanda una respuesta de cada persona. Y necesitamos saber que Dios no tolera la indiferencia ni la desobediencia. Dejen repetir eso. Dios no tolera la indiferencia ni la desobediencia. La desobediencia a los que ya somos hijos de Dios nos roba de sus bendiciones. Nos impide acercarnos a Él y tener comunión con Él. Pero, a la larga, la indiferencia y la desobediencia, que son parte de la incredulidad, resultan en una separación de Dios. Todos estos son pecados contra Dios. ¿Y de dónde viene la indiferencia, la incredulidad y la desobediencia? Efesios 6:12 nos dice que nuestras luchas no son contra seres humanos, sino contra poderes malignos, contra autoridades y contra potestades que dominan el mundo invisible de tinieblas. Nuestras luchas no son contra fuerzas, nuestras luchas son contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. La Biblia habla mucho acerca de un mundo espiritual a nuestro alrededor. Es otra dimensión donde habitan espíritus, buenos y malos. Y son estas potestades que dominan el mundo de tinieblas que con la que tenemos nuestras verdaderas luchas. O sea, nuestras batallas, nuestros problemas diarios en realidad no son contra hombres y mujeres a nuestro alrededor. Necesitamos comprender que estos problemas con los vecinos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, no son ellos nuestros verdaderos enemigos, de acuerdo con este pasaje. Ellos simplemente son títeres o instrumentos de los demonios que trabajan para Satanás, de acuerdo con Efesios 6:12. Estos demonios controlan y manipulan a esas personas que no son de Dios y los usan como instrumentos para atacar a los que son hijos de Dios. Y por esta razón, en el mismo capítulo de Efesios 6, Dios nos ha proveído con la armadura de Dios para protegernos de esos ataques espirituales. Y una de las piezas de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la única manera que nosotros podremos obtener victoria en cada batalla es armarnos, protegernos con la armadura de Dios. Todas las piezas de la armadura son para protección. Nada más la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única pieza ofensiva que Dios nos ha ofrecido o nos ha proveído para estas batallas. En Efesios 6:17, Pablo escribe que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que nos ayuda a combatir y vencer en las batallas. Y en nuestro texto, el escritor dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva y poderosa. ¿Qué es lo contrario? Muerte y débil. Pero no dice eso. Y dice la Biblia también que por medio de su palabra Dios creó todo el universo. Y lo que vimos en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 3, es que por medio de su palabra Él sostiene todas las cosas en el universo. Y recuerden ustedes que tuvimos dos estudios apropiados donde aplicamos a mucha información científica acerca del universo. En Lucas 21, versículo 15, el Señor le dijo a sus apóstoles: yo les daré palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Estamos rodeados de gente que no aprecia y no quiere a Dios ni a todo lo que es de Dios. Pero Jesucristo nos ha equipado. Dice que nos ha dado palabras, y aquí está todo lo que Jesucristo nos ha dado. Palabras apropiadas, con tal sabiduría que ninguno de nuestros adversarios podrá responder o refutar lo que decimos, porque es la verdad. Ahora, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, debe de ser empleada para exponer y derrotar toda forma de pecado, toda forma de error, las religiones falsas y las filosofías humanas. ¿Por qué? Porque todas ellas son obras de Satanás. Tenemos filosofías humanas que tienen muchas parábolas y doctrinas que son buenas y se oyen bien. Sin embargo, ellos rechazan a Jesucristo y no aceptan a Cristo como el Logos, el Dios eterno. Ustedes recordarán que cuando Satanás, en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesucristo después de 40 días en el desierto, en cada tentación que le hizo el diablo al Señor. Jesucristo usó la palabra de Dios para contraatacar, refutar las tentaciones del diablo. Tres veces fue tentado y tres veces el Señor dijo: escrito está. Y después de la tercera vez, el diablo se alejó. Y dice la Biblia que después vinieron los ángeles a atender al Señor. Dice en nuestro texto: la palabra de Dios es viva y poderosa. El término viva significa que la palabra de Dios no contiene palabras muertas, palabras vivas que nos dan vida, esperanza. No dice que son palabras muertas como si se tratara de instrucciones o recomendaciones que no tengan ningún valor. Muy claro, ¿eh? La palabra de Dios es viva. Pero la palabra de Dios no solamente es viva, pero da vida. Nosotros vivíamos en la muerte del pecado. Ahora vivimos en la luz de Dios. Afuera hay muchos que nosotros conocemos que aún viven en las tinieblas. Probablemente muchos todavía estén dormidos, buscando menudo o cafecito o algo, después de haberse divertido anoche. Pero todo lo que hacen ellos, esa diversión es temporal. Y ahorita están sufriendo. Estas personas que deciden ignorar y rechazar el mensaje de las Santas Escrituras experimentarán no solamente el poder de la palabra de Dios, pero también, si continúan rechazando la palabra de Dios, van a recibir ese castigo de muerte eterna. En la actualidad ellos viven muertos espiritualmente. Tienen un vacío que no tratan de llenar con el alcohol, con la música, con diferentes cosas materiales. Pero ese vacío sigue ahí. Ya cuando se pasan los efectos del alcohol o de las drogas, se dan cuenta que ese vacío aún está ahí. Y es lo que nos dice la palabra, es lo que nos dice nuestro texto en la segunda parte del versículo 12. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Tal vez ustedes sepan que en los tiempos del Señor, la espada de dos filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal. Era una espada corta. Y en este pasaje, el escritor de esta epístola compara la palabra de Dios con una espada de dos filos que corta por los dos lados. En Apocalipsis 1:16 vemos una descripción de Jesucristo en la actualidad, en todo su esplendor. Pero ahí también leemos acerca de la espada aguda de dos filos que salía de la boca de Jesús. Así es como Juan el apóstol lo vio en su visión cuando estuvo arrestado en la isla de Patmos. Pero ese simbolismo que vemos en Apocalipsis 1:16 da un mensaje muy claro que debemos entender. El juicio de Dios será severo, será impresionante, pero sobre todo será justo. En el día del trono blanco o el día del juicio, Jesucristo el Logos, tendrá el poder de su juicio final. Es un juicio final e inevitable sobre todo ser humano, desde Adán y Eva hasta que estemos en la presencia de Dios. Y todos aquellos que rehusaron escuchar y aceptar su palabra sufrirán juicio y muerte eterna. En tanto, aquellos que han aceptado y obedecido su palabra entrarán en el reposo de Dios, el reino de los cielos. Y ahí tendremos vida eterna en la presencia de Dios. Estas son las cosas que necesitamos compartir con ellos que viven afuera, que todavía no lo saben. Cuando nosotros tratemos de compartir estas cosas, estas verdades, muchos nos van a hacer burla, muchos se van a enojar, muchos nos van a insultar. No importa. Lo importante es plantar la semilla, orar por ellos. Y si abren las puertas y quieren recibir más información, gloria a Dios, vamos a compartir más cosas con ellos. Pero no hagan lo que hace mucha gente. Empiezan a imaginarse cosas antes de que sucedan. Oh, se van a enojar. Oh, me van a decir esto, me van a decir eso. Mejor no voy a hacer nada. Imagínense, si Jesucristo o sus apóstoles hubieran tenido esa manera de pensar, nunca habríamos recibido el Evangelio de Dios. Esta gente que vive en el mundo la mayoría de ellos anda buscando, están esperando, pero no saben dónde, no saben cómo. Así es que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. También quiere decir eso, que no va a dejar de pasar nada por alto, nada se le puede oponer. Corta y divide de una manera exacta, delicada y precisa todo lo que no sea de Dios. Pero también la palabra de Dios nos da protección. Una espada, como lo dije anteriormente, es para protegernos, para pelear, pero a la misma vez para protegernos. Es parte de la armadura de que Dios ha proveído a todos los creyentes. Cuando tuvimos los estudios en detalle sobre la epístola a los Efesios y hablamos acerca de la armadura de Dios, compartí con ustedes que al escribir ese pasaje en Efesios 6, Pablo tomó la vestidura del soldado romano como ejemplo, el cinturón que usaban ellos, le llamó el cinturón de la verdad, la coraza con la que se protegían, le llamó la coraza de la justicia, el escudo, le llamó el escudo de la fe, el casco que les ayudaba a proteger su cabeza, el cráneo, Pablo le llamó el casco de la salvación, y la espada, que era el arma ofensiva, Pablo le llama la espada del espíritu. Entonces, cuando el soldado se colocaba la armadura para ir a la batalla, él tomaba con su mano izquierda el escudo. El escudo los protegía de las piedras o de las lanzas o de las flechas flameantes que mandaban. Él se protegía. Pero con la mano derecha, él tomaba la espada del espíritu, O sea, el soldado romano tomaba, era una espada corta de doble filo que traía aquí, y era, así se protegía. Y este es el contexto en el que Pablo habla acerca de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer aquí con esta descripción que nos hace Pablo, ver esto como una imagen espiritual de lo que es la palabra de Dios. Recuerden ustedes que nuestras batallas no son contra carne y hueso, son contra espíritus malignos. Y también debemos de recordar que la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu, no es nuestra espada, es la espada del Espíritu Santo, y como tal debe de ser usada por el Espíritu Santo para que sea efectiva, para que sea poderosa. Entonces, cada vez que nosotros usemos la palabra de Dios, debemos asegurarnos que está en las manos del Espíritu Santo y no en nuestras propias manos. Y eso es lo que se ve en muchos grupos, en muchas sectas, en algunas iglesias. El predicador usa la palabra, pero la pone en sus manos, no se la entrega al Espíritu Santo. Cuando nosotros logremos comprender que las batallas, nuestras batallas diarias, no son en realidad nuestras batallas, aunque nosotros estamos en medio, ahí, esas batallas, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, son las batallas del Señor. Y hay numerosos pasajes que hablan acerca de esto. Primera de Samuel 17:47, Salmos 45:4, Isaías 45. La batalla es del Señor. Y si la batalla es del Señor, ¿por qué es que vemos a muchos hermanos y hermanas que se aflijan y se desesperan? Porque no ponen en práctica estas doctrinas. Escuchen, si hay algo que el enemigo sabe y que lo hace temblar, es la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es efectiva, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahora, si el enemigo sabe esto, ¿por qué es que muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo o no lo saben o no lo creen? Y digo esto porque son muchos los hermanos y hermanas en Cristo que no se saben defender, no se saben mantener firmes en la roca, y parece que continuamente están perdiendo las batallas. Día con día parece que traen una carga, una piedra aquí. Este pasaje que vimos en Efesios 6, versículo 12, lo que nos dice y lo que debemos de creer sin ninguna duda es que nuestro enemigo, Satanás y sus demonios, son reales. Estos espíritus malignos que habitan en el mundo espiritual de las tinieblas son reales. No los vemos, no los oímos, pero se sienten. Y como ellos son espirituales, no hay nada que nosotros podamos hacer contra ellos con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto, con nuestros propios recursos físicos. Nada. No olviden que la batalla es del Señor. Y otra cosa que nos dice Efesios 6:10, Dice, fortalézcase en el gran poder del Señor Jesucristo. Necesitamos fortalecernos en el poder, el gran poder de Cristo Jesús. Necesitamos saber cómo usar la espada del Espíritu, que es la santa palabra de Dios, para defendernos, para obtener victoria. Pero no quiero que olviden que el tema de lo que hemos hablado en este capítulo, en los dos estudios anteriores, capítulo 4 de Hebreos, es que la incredulidad es la que nos hace caer, la que nos roba del reposo de Dios. Y es ahí que donde el enemigo siempre va a atacar con pensamientos negativos para crear duda, miedo, ansiedad, cualquier cosa que nos robe la fe que debemos de tener en Cristo. Es por eso que en este capítulo, en los estudios anteriores y aquí, en esta, especialmente con este estudio, el autor nos está exhortando, insiste que hagamos todo lo posible por resistir la incredulidad, para así poder entrar en el reposo de Dios. Y lo que estamos viendo hoy es que necesitamos involucrarnos, meternos a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, aceptar, vivir la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu, cuando nosotros vivimos en obediencia, el Espíritu se mueve. La desobediencia como que lo detiene. La última parte aquí del versículo 12 dice, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Simplemente, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nada queda sin ser tocado, nada queda ocultado, nada queda sin ser expuesto. Y esto habla de cada aspecto de la vida del ser humano, hasta lo más recóndito del cuerpo, hasta lo más recóndito del alma, hasta lo más recóndito del corazón. Esos pensamientos que a veces volteamos a ver si alguien nos está viendo, Dios lo ve todo. Dios ve pensamientos y actitudes. Es cierto que los pensamientos del hombre y de la mujer, por supuesto, quedan ocultos a la vista de los demás. Pero la Biblia nos dice que en los ojos de Dios, Él observa y conoce lo más profundo del corazón. Y lo que estamos viendo aquí en este pasaje, que la palabra de Dios descubre y expone todas nuestras defensas, todas nuestras decepciones, todo lo que queremos ocultar, y sobre todo, expone la fe o expone la incredulidad. No hay nada que se pueda esconder o engañar a los ojos de Dios, y la palabra de Dios lo expone. Hay muchos que se ven de lo mejor en los ojos del hombre, pero Dios conoce el corazón y las intenciones. Al mismo tiempo, este pasaje nos dice que la palabra de Dios evalúa nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones. Y también lo que nos está diciendo este pasaje es que la palabra de Dios determina directamente si esos pensamientos o intenciones son justos o injustos, vienen de la fe o vienen de la incredulidad. Con esto les voy a pedir que ustedes mismos se pregunten: ¿creo en la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios vive en mí? ¿Confío en las promesas de Dios? Tres preguntas, pero no las contesten en voz alta ahorita. Pero sí, contéstenselas. Esta es una cosa que va a ser entre ustedes y Dios. ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Confían en las promesas de Dios? ¿Están viviendo en obediencia a las palabras de Dios? Cada día que nos encontramos en batallas espirituales y necesitamos la ayuda proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Cristo de nuestra actualidad. Eso es lo que le dijo a sus discípulos antes de partir: me tengo que ir para que venga el consejero, el amigo, el protector. Ahora, empiecen ustedes a mantener la palabra de Dios con la espada del Espíritu en el mismo contexto. Algo interesante aquí, en este último pasaje, dice que la palabra de Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Digo que esto es interesante porque se ha estado viendo en los últimos años y en la actualidad es más sobresaliente que el enemigo se ha estado metiendo a la iglesia de Cristo, en varias iglesias, con, como les digo, filosofías humanas o diferentes cosas que con la intención de diluir la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa, no necesita ninguna ayuda humana. No necesitamos agregarle nada más para hacerla más completa. Pero es lo que se está viendo en muchas iglesias. Y otra cosa que ustedes probablemente han notado es que en algunas iglesias hay varias expresiones de adoración, pero solo son físicas, no están en el espíritu. Y sí es cierto que esas expresiones de adoración, ya sea música o ciertas predicaciones, tocan nuestras emociones, pero no son necesariamente espirituales. Y lo que eso hace es que no están alimentando el espíritu, no nos están ayudando a crecer. Ejemplos: la tradición de la liturgia, el incienso, las velas, las túnicas, la música, toda esa clase de experiencias físicas son especie de rituales. Pero si la palabra de Dios no es enseñada realmente, eso quiere decir que todas esas experiencias no vienen del Espíritu Santo y no están alimentando el espíritu de esas personas. Solamente lo que estamos viendo en nuestro texto de esta mañana es que solamente la palabra de Dios es capaz de alimentar el espíritu del ser humano. Ninguno de nosotros vamos a poder crecer espiritualmente con experiencias físicas, experiencias emocionales, con doctrinas humanas. Nosotros únicamente vamos a poder crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Y crecer espiritualmente quiere decir ir madurando en el Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Pero Dios no quiere que nos mantengamos siendo unas criaturas, unos bebés, unos niños. Él quiere que tengamos un crecimiento espiritual normal. Yo pasé muchos años en la iglesia católica, muchos años, antes de conocer al Señor. Yo nunca crecí, nunca conocí a Dios. Pero así sucede en muchas iglesias cristianas. Hablan de la palabra, le agregan muchas cosas que no son de la palabra, más bien son expresiones propias del predicador. Y año tras año van pasando, la gente sale contenta, se sienten bendecidos, pero no están creciendo. He estado yo, y lo voy a decir sin malicia, primeramente Dios, pero en algunos servicios pentecostales, y también se ven en la televisión, contienen reuniones llenas de emoción, donde se ven muchos supuestos milagros del Espíritu Santo y la gente se emociona y grita aleluya y etcétera. Pero no son cosas del Espíritu. Hace como 3 años Terry y yo nos invitaron, nos dieron unos boletos para que fuéramos a ver a un comediante cristiano en una iglesia cerca de aquí, es iglesia cristiana. Y empezó muy bien, pero después empezó a decir esos chistes que ya eran más humanos y poco perversos. Y yo volteaba a ver al pastor y él se estaba riendo y toda la gente se estaba riendo, pero ya después empezaron a insultar a Dios y Terry y yo nos salimos y varias otras personas se salieron, pero la mayoría se quedaron ahí. Están en la carne, no están en el Espíritu. Ustedes deben de comprender la cosa que han estado aprendiendo aquí. Cada uno de nosotros, especialmente yo, especialmente a el grupo de alabanza, nosotros antes de empezar debemos de preparar nuestros corazones, primeramente por medio de la oración. Y lo que les he pedido y sugerido una y otra y mil veces es que traten de estar aquí desde el principio de la alabanza, porque es estos cantos de alabanza y adoración que preparan nuestros corazones, que invitan al Espíritu y nos preparan para recibir la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros queremos hacer en la vida es traerle honra y gloria a Dios, no con palabras, pero con hechos y por medio de la obediencia. Y lo que nosotros debemos de aprender al ir madurando espiritualmente es que nosotros debemos de darle un lugar muy especial a nuestro Dios y a nuestro Creador, con el propósito de que todo lo que hagamos y todo lo que digamos le traiga honra y gloria. Entonces, Jesucristo en otra ocasión, en Mateo 6:1, le dice a sus discípulos, les da una advertencia por lo que estaban viendo ahí en los fariseos. En Mateo 6:1 dice Jesucristo: tengan cuidado, no hagan sus buenas intenciones o sus buenas acciones en público para que los demás que los están viendo los admiren, porque ahí perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Tenemos que tomar esta advertencia muy a pecho, porque cuando nosotros empezamos a hacer cosas para impresionar a los demás, estamos haciendo a Dios a un lado. Quiere decir que nosotros nos estamos concentrando en lo que piensen y lo que digan ellos. Nosotros queremos recibir su aprobación en lugar de recibir la aprobación de Dios. Y lo que nosotros necesitamos hacer, y tómenlo esto muy en serio, nosotros necesitamos empezar a orar y pedirle a Dios que nos ayude a no caer en esos falsos actos de justicia. Que en nuestras obras, porque todos hemos venido al Señor para buenas obras, que todas nuestras obras en lo que vamos a hacer, que no esté el deseo de recibir la aprobación de otros, que no hagamos las cosas para recibir el reconocimiento de otros. Como les digo, hay que tener mucho cuidado con esta advertencia que Jesucristo nos da en Mateo 6:1, porque aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos, y cada uno de nosotros aquí somos discípulos del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesús nos advierte a que no caigamos en esa trampa. ¿Y quién pone esa trampa? El diablo. Dice la Biblia que un día todos estaremos delante del trono de juicio, y Él, Jesucristo, juzgará las cosas y el motivo de lo que hemos hecho mientras estamos aquí, en estos cuerpos. Él va a juzgar todas nuestras obras, ya sean buenas o malas. Todas esas obras van a ser juzgadas. Versículo 13 de nuestro texto, ya para terminar, dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. Dice: todo está al descubierto y todo está expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Qué dijo? ¿Qué fue la última parte? Todo está expuesto a los ojos de Jesucristo, a quien vamos a rendirle cuentas. Una cosa muy interesante es que hay muchos que no se pueden imaginar al noble y amoroso Señor Jesucristo como el gran juez. Porque nosotros, la primera cosa que viene a la mente cuando pensamos de un juez es su túnica negra, su peluca blanca, o ya no se usa la peluca blanca, pero sí está ahí para juzgar. Y mucha gente no se puede imaginar a Jesucristo de esa manera. Pero la Biblia nos dice que Él se sentará en el gran trono blanco y juzgará con un juicio perfecto todas las obras de los creyentes cuando estemos delante de Él. Las obras de los creyentes. Y todas nuestras obras serán juzgadas de tal manera que nadie va a poder refutarlas. Y su juicio estará basado no por lo que yo hice, sino por el motivo de por qué lo hice. En otras palabras, Jesucristo va a juzgar el corazón. Cuando Dios nos ve en la actualidad, no ve cómo andamos vestidos o cuánta perfume traemos o etcétera, joyas. Él está interesado únicamente en el corazón. Y siempre está examinando el corazón. Por eso el salmista David le dice: examina mi corazón, dime qué es lo que tengo que cambiar. Todos tenemos una imagen de Jesucristo como lo vemos en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento: manso, tierno, paciente, compasivo, misericordioso, lleno de amor. Y así fue Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero en el libro de Apocalipsis vemos a Jesucristo como Él es ahora, después de la resurrección, el Logos de la eternidad pasada, el Logos del presente y el Logos de la eternidad futura. Apocalipsis, les voy a leer los versículos del 10 al 16. Dice así: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Esta es una visión que tuvo Juan, pero imagínense oír una voz tan fuerte que parecía trompeta. Versículo 11 dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. La palabra siete iglesias significa a toda la iglesia. Versículo 12: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Y si hay alguien que conocía al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, era Juan. Pero vean la descripción que da Juan ahora. Lo vi vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, indica pureza. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego, la justicia. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor, representando la gloria. Aquí nos podríamos pasar dos estudios completos nada más en ese pasaje. Pero ya se nos acabó el tiempo. Esta es la descripción de Jesucristo como el gran juez. Su justicia es y será perfecta. Pero una cosa, intrigante. El último párrafo, versículo 16, dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Esta es una expresión simbólica que da el mensaje de que el juicio de Dios será severo, impresionante, pero sobre todo justo. Y esta descripción nos da a entender, que no se les pase, que todas nuestras obras serán juzgadas por fuego, y todas esas obras que permanezcan serán recompensadas. Las obras falsas serán quemadas. Entonces, las obras que nosotros hagamos en esta vida, primeramente están siendo observadas por Dios, y será Dios, Jesús, el que las va a juzgar. Hebreos 6:10. Nada más voy a leer el pasaje, pero cuando lleguemos allí lo vamos a vamos a hablar en más detalle. Pero Hebreos 6:10 dice: Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él, y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Que no se les pase esto. Somos la familia de Dios, y Dios quiere que vivamos y nos ayudemos los unos a los otros. Apocalipsis 22, versículo 12. Jesucristo dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que hayan hecho. Esto no tiene que ver nada con la salvación. Las obras no nos traen la salvación. Las obras es un resultado de nuestra salvación. Pero en el plan de Dios, las obras son muy importantes. Y Jesucristo mismo dice: vengo pronto y conmigo traigo la recompensa que les voy a dar según las obras que hayan hecho. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa, porque vamos a continuar en este mismo versículo 13 la próxima semana, si Dios lo permite. Pero para concluir, quiero compartir con ustedes algo que el rey David escribió para nosotros en el Salmo 116:12, y dice: David, iluminado por el Espíritu, él tenía esta gran comunión con Dios, y dice, escribe: ¿con qué voy a pagarle al Señor por tantas bendiciones que de él he recibido? O sea, él se sentía incapaz, pero se sentía tan bendecido y tan agradecido que decía: ¿cómo le puedo pagar al Señor por tantas bendiciones? Y así como David, cada uno de nosotros debe de meditar en todas estas cosas. El miércoles pasado les dije: repasen el capítulo 1 de Efesios para que se den cuenta de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido por Dios a través del Señor Jesucristo. Es una idea nada más de todas las cosas que hemos recibido de Dios y por las que debemos estar agradecidos. Y nosotros debemos de meditar en estas bendiciones y a la misma vez pensar cómo agradecerle. Y lo que nosotros hemos estudiado, lo que la Biblia dice, que la mejor manera de mostrar agradecimiento a Dios es que la obediencia. Muchas X. La obediencia, ¿eh? Así es que vamos a vivir una vida en obediencia al Señor. Vivir de manera que todo lo que hagamos le traiga honra y gloria. Y si por alguna vez nos damos un tropiezo, no quedarnos ahí, levantarnos, sacudirnos: perdóname, Señor, y seguir adelante. Amén. Vamos a orar.